glasses. When I didn't know it, she came up to me. Yo quiero, papi, dance with me.
Las 12 y 22 minutos. Nuestra invitada está aquí con nosotros, Inés Plana, es periodista, escritora. Hoy tenemos sobre la mesa de Boulevard Magazine el libro Antes mueren los que no aman, con una fotografía muy intensa, como con arena, pero no voy a desvelar mucho más. Es la continuación de la saga del Teniente Tresser, que vuelve a protagonizar una historia muy vertiginosa como la de esa primera y exitosa novela, Morir no es lo que más duele.
Estamos, por tanto, ante una saga que por ahora consta de dos entregas. Inés está hoy con nosotros aquí en Boulevard Magazine. Sí, y con ella vamos a hablar de sus historias y de sus personajes.
¿Qué tal, Inés? Bienvenida.
Bienvenida, oye, muchas gracias. De verdad, estoy encantada de estar con vosotros.
No, nosotros también. Además, hemos estado repasando momentos e indagando un poco en qué momento hablamos nosotros con Inés, porque no fue en persona y luego nos hemos dado cuenta que fue en una sección llamada Si has escrito un crimen, que los oyentes ya conocen, con Carlos Basas. Desde algún festival de novela negra que ahora no recuerdo, en 2018, ¿no? En junio o en julio.
Sí, pues bueno, a lo mejor era... Bueno, no quiero aventurarme a
creo
ver
que
si
era
me
en
equivoco,
verano, pero
porque hay uno en mayo que es Valencia Negra.
Sí, puede ser.
Pues puede ser, puede ser.
Yo creo que sí. Y ahí estaba la voz de esta mujer que escribe muy bien y que, bueno, de momento se le da bien matar en el papel, que es un poco lo importante en esta vida.
Sí, se me da bien matar.
En el papel.
En el papel, por supuesto.
¿En qué momento descubres que la novela negra es lo tuyo? Porque habrá quien todavía no descubra, por eso recordamos que Morir no es lo que más duele, es la novela con la que te conocimos, porque tú eres periodista, pero no estabas en los derroteros de la novela negra hasta que llegó ese momento, ¿no? Y ahí descubriste que, oye, pues que ese Tresser igual iba a ser un poco el perfil por el que debía descubrir tu forma de escribir, ¿no?
Y mi talismán también, ¿no? Bueno, yo siempre he querido escribir y esto lo tenía... Siempre lo había perseguido desde bien pequeña. No me recuerdo en ningún momento sin escribir o sin pensar lo que iba a escribir. Lo que pasa es que una novela es muy compleja, muy complicada y yo pues realmente tardé en abordar la primera después de muchos principios guardados en un cajón. Tenía muchos aprendizajes, mucho ensayo, pero bueno, al final es que me enamoré de esta historia. Decidí que iba a ser protagonizada por un guardia civil, que me parece... más complejo que otros cuerpos policiales por su naturaleza militar y su manera y sus procedimientos. Y entonces, pues bueno...
Sí, porque él es de la Policía Judicial, ¿verdad?
Es de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, exacto. Entonces, bueno, fue aquel momento que dije, esta es mi historia y este es el momento de mi novela. Y así empecé.
Repetimos, porque ya decimos que es una saga con Julián Tresser, pero claro, también repetimos con Luba, o al menos recordamos una historia que nos lleva a la primera novela, aquella niña que tuvo una vida muy dura, ¿no?, a pesar de 12 años, y entroncamos un poco con la historia de esta niña, ¿no?
Que desaparece, en la primera novela desaparece al final, aunque es una novela que empieza y acaba en sí misma, pero... Sí que me gustaba dejar algo en el aire y yo en ese momento no sabía si me iban a publicar esta novela o no y pensé, bueno, el lector ya se imaginará qué es lo que va a pasar con Luba, ¿no? Pero al darme la editorial la oportunidad no solo de publicar el primero, sino de pedirme más Tresser para el segundo, porque yo creo que tiene mucho recorrido, pues entonces evidentemente Tresser dijo que iba a buscarla, decide buscarla. Casi justo cuando acaba la primera novela, cuando acaba Morir no es lo que más duele, y en esta novela inicia la búsqueda porque por fin, después de 2 años, recibe una pista mínimamente fiable, porque hasta ese momento no había recibido ninguna pista. Era como buscar una aguja en un pajar, es una chiquilla de 12 años secuestrada y desaparecida en la nada, ¿no? Entonces al final sí que sabe un poco dónde está y es el eje de esta historia, de su búsqueda y las complicaciones que genera.
Bueno, yo volviendo un poco a, digamos, a ese momento en el que, bien, tú sabes que te gusta escribir, que es tu sueño, pero hubo una situación que hizo que, un detonante, creo que fue el ver una imagen que imagino truculenta en un momento determinado en un viaje en tren.
Sí.
Que dices, de aquí va a empezar mi carrera como escritora. No sé si en ese momento te lo planteas.
No, en ese momento me quedé tan atemorizada que no pensé en mi carrera, no pensé en nada.
¿Qué es lo que viste exactamente?
Porque yo iba en un tren, estaba amaneciendo, iba por la costa catalana, en un tren que transcurre paralelo al mar, en una zona del litoral. Y bueno, pues en ese momento vi un hombre colgado de un árbol a 50 metros al lado del mar, en un paseo marítimo que había en Mataró. Entonces desperté a mi marido y le dije, pero ¿estás viendo lo mismo que yo? Es que no me lo puedo creer. Y así era. Entonces me quedé absolutamente traumatizada. Luego vimos el tren partió y vimos cómo la gente iba corriendo hacia allí, policías municipales, pero ya nunca más supe del tema. Tardé tiempo en olvidarme de él, todavía no había ni siquiera soñado con Treser, pero en un momento dado sí que cuando empecé a tramar la historia, el ahorcado vino a mí, a mi mente, porque claro, es que eso fue traumático y me costó mucho olvidar que había visto una muerte de verdad, porque a veces estamos tan desensibilizados, tanto en los telediarios como en el cine, vemos que se frivoliza tanto con la muerte es la pérdida entera de una vida, o sea que, y yo ahí me di cuenta, digo, ¿qué le habrá pasado a este pobre hombre para tomar, porque yo creo que fue un suicidio, para tomar esa decisión? Y además el ahorcamiento suele ser un tipo de suicidio preferido, el tipo preferido por las personas con mucho remordimiento y mucha culpa, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de empezar a pensar en la trama, en la historia, pues de repente apareció otra vez el ahorcado en mí. Entonces dije, pues voy a empezar, por algo será, yo estoy muy atenta a las señales, ¿no? A lo mejor me viene porque es el mejor principio que yo puedo dar a mis lectores, ¿no? Entonces por eso empecé así.
Inés Plana suele quedarse con asuntos de la página negra que aparecen en la actualidad, en los periódicos. Claro, aquí llevamos una semana complicada porque estamos atentos a Castro Urdiales, que nos pilla bastante cerca, con la aparición de lo que parece la cabeza de un hombre que había desaparecido, un vecino de Guecho. En torno al mes de febrero se le pierde la pista y su cabeza ha aparecido ahora en una caja de cartón que una chica le guardaba a una amiga.
Que además se lo entrega a una vecina. O sea, es
todo estas veces que decimos
La realidad supera la ficción.
A la ficción, ¿no?
A lo mejor yo escribo esa secuencia, esa escena, y la gente me dice, bueno, pues eres un poco retorcida, ¿no, Inés? O sea, es cierto, yo me he encontrado con casos en donde la realidad supera con creces la ficción, ¿no? Pero bueno, también a la hora de hacer ficción, como también estamos hablando de la realidad, porque aunque no sea una verdad absoluta, sí que es la verdad del propio autor, la propia mirada del autor, ¿no? Y tenemos la posibilidad de retorcer un caso hasta hacerlo, digamos, mucho más cercano y que parezca incluso real, ¿no? O sea que, pero a mí yo leo los periódicos, las noticias, y hay casos realmente extraños y atroces y crueles. Y este de la cabeza es muy literario, porque realmente, ¿a quién se le puede ocurrir dar una cabeza, entregarla?
Y que esté meses guardada.
Y que esté meses guardada hasta que empezó a oler, porque digo, mira que me tardó mucho, ¿no? en oler. Pero son los recovecos, las cosas extrañas que tenemos los humanos, la mente un poco retorcida.
Sí, hay veces que tenemos el alma un poco retorcida, eso es. Antes mueren los que no aman, nos lleva a 2009, ¿verdad? Una época en la que ya sabemos más o menos por dónde van los derroteros de la crisis, esa que no se vio pero que golpeó con bastante contundencia, y aquí es una funcionaria de la Seguridad Social la que aparece asesinada o empujada violentamente contra una cristalera. Sí. Y ahí se pierde la pista también, en principio, de la persona que está detrás de todo esto, ¿no? De quien perpetra esa tremenda agresión.
Claro, porque al ser en época de crisis, los funcionarios en el 2009, se quejaban de que estaban siendo agredidos. Algunos tendrían un comportamiento normal con los usuarios y otros pues serían directamente antipáticos o poco agradables. Y es lo que pasa al principio de mi novela, que una funcionaria de la Seguridad Social es empujada violentamente por una usuaria contra el cristal, con el resultado de la muerte, resultado fatal. Lo que podía haber sido un homicidio imprudente si la persona que le empujó se hubiera quedado allí porque no había intención de matar, pues se convierte ya en algo más cuando esa persona, una chica joven, huye. Y ese es el caso con el que se encuentra el teniente Treser al principio de la novela, el caso que va a investigar, al mismo tiempo que va a abordar la búsqueda de Luba.
Un caso más o menos normal, es decir, no parece que haya detrás, como en otras ocasiones, pues sea algo más ritual o con mayor detalle o buscando otro tipo de fórmulas. Y esto nos ha hecho pensar en Fiona Barton, una escritora inglesa que estuvo por aquí por Euskadi hace unos meses y, bueno, que es periodista, volcada en su faceta de escritora, pero que empezó con el género que llaman domestic noir, ¿no? Ese género en el que se mencionan, bueno, pues cuestiones que podrían pasarnos a cualquiera, ¿no? Que no tiene por qué ser alguien que aparezca demasiado oscuro, demasiado barroco, ¿no? Como ha pasado con algunos autores suecos, ¿no? Que puede pasarnos en cualquier momento. Estás en una oficina, pongamos correos, y se produce un crimen o un accidente que acaba mal, ¿no?
Pues a mí eso me encanta, el domestic noir, y me encanta también me gusta tratar esos temas esas situaciones que nos puede pasar a cualquiera. O sea, hombre, cualquiera no vamos a empujar a una funcionaria contra una cristalera y matarla, pero a lo mejor ganas de hacerlo. O si lo hacemos, pues pedimos perdón porque hemos perdido los papeles. pero en este caso es que la clave está en la joven que ha huido y quién es, y eso es lo que el lector va a descubrir, pero ella pierde los papeles totalmente y yo creo que ella no ha calibrado en ningún momento lo que podía pasar cuando alguien le empujas contra un cristal, que la mayoría de las veces no pasa nada, te empujan contra un cristal y no pasa nada, pero en
es
esta
un
ocasión
de furia que a veces
exacto,
acaba
en
mal,
esta ¿eh? Ocasión funcionó mal porque el cristal dentro también de la crisis había sido apedreado, entonces tenía fisuras y eso las tensiones del cristal.
Mucha metáfora, ¿eh?
Claro, tenía fisuras y las tensiones del cristal con solo un empujón cedieron, ¿no? Que si no hubiera estado apedreado antes o pues no hubiera pasado lo que pasó.
Inés, yo quería preguntarte también por cómo ha cambiado tu vida desde el éxito de la primera novela, que me imagino que, bueno, uno lo publica y dice, a ver qué pasa.
Sí.
Claro, pero luego llega el éxito y no sé si la segunda ya estaba en mente o también sí. En tu vida ha cambiado porque de repente pues hay que, igual ha habido hasta, no sé, presiones o a nivel personal decir, tengo que ponerme a escribir ya porque esto me exige seguir adelante con el personaje, con esta historia.
No, o sea, mi vida no ha cambiado en absoluto. Además es que yo no hago otra cosa que escribir. O sea, y cuando acabo de escribir estoy promocionando y afortunadamente estoy con vosotros y con los medios, ¿no? Pero no ha cambiado sustancialmente. O sea, yo tampoco es que pienso que una vida de un escritor, por mucho éxito que tenga, deba cambiar. Al fin y al cabo, pues somos personas que nos preocupamos por la realidad y la plasmamos, ¿no? Presiones no he sentido ninguna más que la mía. Porque yo cuando...
Que igual es la peor.
Esa es la peor, por eso te digo que esa para mí es la peor de todas, ¿no? Pero yo cuando terminé, cuando me contrataron Molinos, lo que más duele, tardaron un año y un poquito más en publicar, porque era una debutante y entonces, pues bueno, tenían que buscar una fecha, y hacen bien, la editorial que me fuera más cómoda y que no coincidiera con grandes lanzamientos. ¿Y qué hice mientras tanto? Pues empezar a escribir Antes mueren los que no aman. Así que cuando llegó la promoción, pues yo ya tenía mucha novela de adelantada, he invertido 2 años y medio de mi vida y con mucho placer, pero sigo siendo la misma, pero que tampoco me da tiempo a hacer otra, porque estoy siempre en el ordenador.
Me parece un mensaje maravilloso. Sigo siendo la misma porque prácticamente no tengo tiempo de ser nadie más.
¿La tercera está en marcha ya?
Sí, ya está en mi mente. Por lo menos está en mi mente. Luego ya pasará al papel. Pero...
Bueno, tenemos hoy esta novela aquí. Claro, ayer concretamente hablamos con Amelia Tiganus. Ella es una chica de origen rumano que vive aquí. Es una activista contra la prostitución para tratar de abolirla, porque en su día fue arrastrada hasta aquí y obligada a prostituirse y le costó mucho salir. Y la verdad es que merece la pena escucharla, charlar con ella y darle voz. Y claro, también en novelas como esta, en el trasfondo está las tratas, la falta de respeto, el arrastrar a mujeres en contra de su voluntad para cumplir los deseos sexuales de unos pocos, quiero pensar, ¿no? No sé si Inés ahí se atreve a dejar flotar su opinión o a tratar de que veamos un poco, con los ojos del lector, lo sucio de una parte de la sociedad en la que a veces entramos, ¿no? Pues ya sea como, no me gusta decir clientes, prefiero decir puteros, porque al final
puteros
clientes
es
son
la palabra exacta y correcta y la perfecta. Yo como periodista y como mujer... vivo pegada a la realidad y hay realidades que por el hecho de ser mujer me afectan muchísimo más. Si en la primera era también se trataba la violencia contra las mujeres, contra una niña, en esta es la prostitución y la trata, que genera 6 millones de euros al día en España.
Es que es...
Y bueno, por eso cuando decías que esperabas que fueran pocos, digo, pues yo creo que son muchos.
Sí, siempre
esperamos son demasiados.
Eso,
¿no?
Siempre son demasiados, pero es verdad que cuando hablamos de estas cosas siempre pensamos que estamos mejorando y luego llegan los datos como los que confirmamos ayer, diciendo, bueno, pues que hay mucho joven volviendo a entrar en este bucle a pesar de que tenemos unas políticas educativas diferentes, ¿no? Y hablábamos de ese porno tan violento en el que algunos se educan, un desastre en el que intentamos poner un poco de luz.
Pues ojalá, pero es que es un negocio clandestino. Es una, pero que está permitido, es prácticamente legal y no hay manera, porque se lucha contra la droga, se lucha contra el juego, se lucha, pero contra la prostitución no, o por lo menos yo no lo veo, ¿no? Entonces eso de abolir, yo quiero abolirla, soy abolicionista, me gustaría que acabara de una vez, porque si se legaliza eso es blanquear al proxeneta y eso es que sería todavía peor y más indigno, y las prostitutas no estarían mejor.
Bueno, pues compartes el mensaje también un poco lo que decía Amelia, ¿no? Que ellas siempre van a salir peor paradas si blanqueamos. Totalmente. Y hablaba eso de que ella hablaba también de cómo la pornografía también hace que el dinero blanquee muchas de las cosas que están pasando, que veríamos con unos ojos terribles, ¿no? Si pues lo viéramos de forma descarnada. Bueno, pues esta es una de las cosas de las que habla esta novela de Inés Plana, Antes mueren los que no aman, que recomendamos echar un vistazo. ¿Hace falta que cojan el anterior primero o no, esta se entiende completamente?
Para nada, es independiente.
Estas cosas no suelen decir cuando vienen todas de golpe.
No, es que a mí me molesta leer una trilogía donde me estén refrescando continuamente la anterior. Entonces, yo no he hecho lo que no me gusta que me hagan. Entonces, bueno, esta se puede leer independientemente de la primera. Y si luego pues les pilla la... tienen curiosidad por saber cómo es el principio, la génesis de Tréser, pues se pueden ir a la primera, pero esta es totalmente independiente.
Seguro que lo harán. Inés, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Cuídate, un abrazo.
Gracias. Carricasco. Don't blame me, blame my desire.